Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro semanal con el profesor Luis Fuensalida. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Alejandro te habla.
¿Qué haces, Ale? Tanto tiempo. ¿Cómo andás?
Bien. ¿Vos cómo anda Nati, la familia y todo?
Bien, por suerte. Nati todavía con el penúltimo día de vacaciones. Ya el viernes comienza nuevamente a trabajar. Y el resto de la familia bien. Mis hijos y mis nietos anduvieron de paseo por todos lados.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay que aprovechar estos últimos días de descanso para renovar energía y continuar este año intenso seguramente, ¿no?
Y sí, se presenta intenso y veremos qué pasa. Intenso y tenso, las dos cosas.
Exactamente. Bueno, contanos qué nos traes para hoy a nivel internacional. Contanos que yo recién leyendo el título, porque yo lo sé el título, pero decía, bueno, suena el sonido de la palabra, suena así. Te iba a decir, en vez de tomarnos un café, ¿qué te parece si nos tomamos un té?
El título de la columna de hoy es 3 para 3.
Claro, yo me acordé automáticamente de la canción, Té para 3.
Claro, así que vamos a develar qué quiere decir el título de 3 para 3. Si te parece, le damos para adelante, Ale.
Somos todo oído, profesor, lo escuchamos.
Bueno, hasta el 7 de octubre del año pasado, la guerra en Ucrania monopolizó el escenario global. Prácticamente todos los demás conflictos y crisis quedaban en un segundo plano. Sin embargo, lo acontecido aquel día trágico y el desarrollo subsiguiente hasta el presente en Medio Oriente ha relegado el conflicto europeo, pese a estar en vísperas de ingresar en su tercer año. En este contexto, como se desarrolló en columnas anteriores, Moscú ha acusado a la OTAN de su expansión hacia el este, algo que se hizo evidente en el 2008 con la intención de incorporar a dos ex repúblicas soviéticas, Georgia y Ucrania. Y fue así que todo acercamiento de Rusia al bloque occidental quedó paralizado. Y en el 2014, la crisis del Donbass y la anexión unilateral de la península de Crimea por Moscú, la relación conflictiva con la Alianza Atlántica se volvió irreversible. Por su parte, Ucrania nunca fue la cenicienta de la película. Con una corrupción endémica en todos los estamentos de la sociedad y la política ucraniana, más allá de la Euromaidán de finales del 2013 y principios del 2014, con nichos neonazis como el Batallón Azov, y tampoco está libre de culpas de violar los derechos humanos de los habitantes de la región ruso parlante y separatista del Donbass, con ataques indiscriminados de las fuerzas ucranianas a civiles, sobre pretexto de reprimir a los secesionistas prorrusos. Así las cosas, en la primavera boreal del 2020, tanto los Estados Unidos como algunos miembros de la OTAN fueron reforzando y apoyando a Kiev con el objetivo de incorporar a Ucrania a la Alianza Atlántica, lo que fue tomado por el Kremlin como una concreta amenaza a su seguridad y a lo que considera su área geopolítica de influencia. Y en este contexto, el 24 de febrero del 2021, el presidente Putin decidió el inicio de la Operación Militar Especial, es decir, la invasión de Ucrania, violando de esta manera principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Su objetivo, provocar un cambio de gobierno en Kiev por un nuevo régimen prorruso y asegurarse los estratégicos territorios del oriente ucraniano sobre el Mar Negro. Pero lo que estaba pensado y planificado para que sucediera en semanas no ocurrió, y ya llevan 2 años de guerra y en el umbral del inicio del tercero. Prueba de ello, en este conflicto se ha dado una moraleja bélica, pues pese a los avances tecnológicos en los medios militares, como ser el uso de misiles hipersónicos, drones de ataques y drones suicidas, las redes de comunicación e inhibidores portátiles, e incluso la inteligencia artificial, la guerra ha decantado prácticamente en el estancamiento, al menos en el ámbito terrestre, mientras que en el naval, donde Rusia contaba con una clara superioridad tras el hundimiento del buque insignia de la Armada rusa Moskva y el empleo de Ucrania de drones y naves no tripuladas, ha limitado el accionar ruso en el litoral del Mar Negro y la base naval de Sebastopol se ha convertido en objetivo de recurrentes ataques ucranianos. En este escenario, Moscú ha optado por una guerra de desgaste en base a una mayor resiliencia, tanto en el plano civil como militar, y de esta manera buscar provocar un deterioro moral y en la capacidad de reponer las bajas ucranianas, una situación que se ha visto favorecida por los escasos o casi nulos éxitos de la última contraofensiva de Kiev, que ha chocado con una táctica defensiva de desgaste implementada por Moscú. Por su parte, la crisis en el seno de las fuerzas terrestres rusas, ocurrida en junio del año pasado, a raíz de la rebelión protagonizada por el grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, que pareció que iba a cambiar el rumbo del conflicto, fue superada con la mediación del presidente bielorruso Lukashenko, otorgando una base de operaciones en Bielorrusia a la Wagner, la que mantuvo su importante presencia en África, vital para los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Moscú. Sin embargo, tras la cumbre ruso-africana de San Petersburgo y el supuesto, entre comillas, supuesto accidente aéreo que le costó la vida a Prigozhin, se fueron acomodando las cosas para el presidente Putin, a lo que hay que sumar el poco éxito de las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia. Es así que el PBI del 2023 creció 1,5% y las proyecciones para este año dan un crecimiento del 1,3% según un informe del Fondo Monetario Internacional. Y esto en parte es por el respaldo de China, pero también de la tercerización de las relaciones comerciales con Moscú de algunos países occidentales, en particular en el sector energético y materias primas. Y sin olvidar que gran parte del llamado sur global no ha adherido a las sanciones. Por el lado de Ucrania las cosas no fueron tan positivas. Por el caso, en la cumbre de Vilna, en julio del año pasado, se resolvió aplazar el ingreso de Kiev a la OTAN hasta que finalice el conflicto. Y solo se ratificaron tanto el apoyo militar de asesores y armas, como también la presión diplomática sobre Rusia. Además, varios miembros de la Unión Europea están preocupados por los efectos económicos derivados de los acontecimientos bélicos que se están produciendo en Medio Oriente, que afectan los costos de transporte del petróleo y el gas, y por ende la suba en los precios y la inflación consecuente, sumado al incremento en gastos militares en relación a sus respectivos PBI, todo lo cual afecta las realidades sociales, políticas y económicas particulares en cada país miembro de la eurozona, y todo esto ha causado una decepción para Kiev. Además de lo señalado, en los últimos meses el gobierno de Zelensky se ha visto hackeado por escándalos de corrupción y la realidad percibida por el presidente ucraniano y su entorno íntimo no es la misma que percibe y evalúa parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, y que ha tenido un quiebre con la destitución del comandante en jefe de las mismas, el general Valery Zaluzhny, quien ha sido reemplazado por Alexander Sirchik, un especialista en guerra electrónica. También hay que tener en cuenta que la situación económica de Ucrania es grave. Se calcula en aproximadamente en unos 290 mil millones de dólares las pérdidas y daños sufridos hasta el presente. Y la reconstrucción ucraniana, que podría llevar una década, significaría una inversión de algo más de 400 mil millones de dólares. Sin olvidar que el gasto militar se multiplicó exponencialmente, mientras su PBI cayó un 29% y la deuda acumulada supera los 160 mil millones de dólares. Y a esta crítica situación económico-financiera se suma un deterioro en la pirámide demográfica, sea por los casi 7 millones de emigrados, la baja tasa de natalidad y el costo humano de pérdida de vidas como consecuencia directa de la guerra. Como se puede apreciar, el conflicto abordado ha pasado por diferentes etapas. La primera, donde una proyectada guerra relámpago por Rusia se ha visto frustrada por la decidida resistencia ucraniana. La segunda, con el apoyo de la OTAN, Ucrania pasó de la fase defensiva a llevar a cabo contraofensivas, recuperando algunas regiones. Y la tercera, en el presente, las operaciones están centradas principalmente en el oriente ucraniano, con escaso éxito de la última contraofensiva de Kiev, por lo que el conflicto ha devenido en una guerra de desgaste, ralentizando al mismo, y en lo inmediato sin resolución. Y cuanto más se alargue la guerra, Rusia será la favorecida, pues su adaptación estratégica ha quedado demostrada al contener los últimos esfuerzos ucranianos, sumado al activo que representa la industria de defensa rusa, en particular en el campo de la guerra electrónica. Ahora bien, más allá de los dos actores principales del conflicto, para los países de la eurozona, la guerra continuará afectándolos en los planos energético, económico, financiero, político y social, sin olvidar el resultado que ocasionan la migración consecuente, además de no descartar la posibilidad de una escalada horizontal o vertical y los efectos a nivel global. Además, este conflicto ha desnudado la limitada soberanía estratégica de Europa, pues es dependiente del apoyo de los Estados Unidos. Y en Washington ya hay muestras del cansancio de seguir bancando un esfuerzo de guerra del que Kiev hasta ahora no ha aprobado con éxitos en el campo de batalla. Y desde ya, que el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre próximo supone un punto de inflexión, pues tanto la actual conflictividad en Medio Oriente como el escenario Indo-Pacífico, en particular la cuestión Taiwán, relegan el teatro de operaciones europeo. Finalizando, Ale, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, si bien la historia nos ha demostrado que toda guerra termina tarde o temprano, la situación actual torna un final incierto, pues tanto para Rusia como para Ucrania, el conflicto tiene connotaciones existenciales. Y en tanto esto, mientras los objetivos e intereses políticos y militares de ambas partes no varíen de manera radical, ni siquiera un alto el fuego o una tregua es una alternativa factible. Segundo, más allá que el Senado estadounidense aprobara el último paquete de ayuda por 60 mil millones de dólares que enviaría Estados Unidos, si la Cámara de Representantes no lo veta, Washington no se verá beneficiado con una desgastante inversión dirigida a atender a dos frentes de guerra, del que solo se beneficia China. Y tercero, el gigante asiático no solo se favorece por lo señalado, sino que también ha colocado a Rusia en una situación de mayor dependencia de Beijing. Sin embargo, al cumplirse 2 años de guerra, Rusia parece más fuerte. Los últimos días se ha hecho con la ciudad de Avdiivka, en la región del Donbass, lo que constituye el evento más importante en el último tiempo. Y con la muerte del opositor Alexei Navalny, le deja el camino liberado al presidente Putin en vistas de las próximas elecciones generales de marzo. Por esto, y cuando el último fin de semana se celebró la Conferencia de Seguridad de Múnich sin grandes avances en cuanto a lograr una resolución del conflicto, me parece apropiada para cerrar el tema abordado hoy una frase de Henry Kissinger, que dijo: el desafío no es dar con la absoluta satisfacción de todas las partes, sino con una insatisfacción balanceada y tolerable para las mismas.
Fantástico, Luis. Impresionante el relato de toda esta columna que nos trajiste hoy, porque es más o menos lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que no existen amigos, existen intereses. Y acá es donde se ven, en el análisis que hiciste, los intereses que existen tanto de una parte de un gobierno con el otro, y también el interés de no terminar con algo que por ahí le conviene a varios.
Sí, además hay una cuestión, Ale, que es la siguiente, una cuestión dentro de lo que es el escenario ucraniano. Vos sabés que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, del partido político UDAR, Alianza Democrática Ucraniana, no sé si lo tenés presente, es ex campeón de box de pesos pesados, corona que defendió en 15 ocasiones y se retiró invicto en el 2012, dijo textualmente que ya no se diferenciaban de Rusia, donde todo depende del estado de ánimo de una persona. Y esto evidencia el creciente malestar en Ucrania con Zelensky, que si bien al comienzo del conflicto fue el símbolo de la resistencia ucraniana y se ganó reconocimiento internacional, su falta de pragmatismo ante la realidad de la situación actual, como cierto sesgo de personalismo y autoritarismo al declarar que suspenderá las elecciones previstas para este año, ha motivado muchas críticas. Y los desencuentros entre la cúpula del gobierno y algunos jefes militares, como se señaló en la columna, se ha hecho pública. En especial, la contradicción entre el relato optimista en cuanto a que se ganará la guerra y la realidad marcada por una contraofensiva estancada. Y las dudas sobre la continuidad del apoyo de varios países de la eurozona. Y si Zelensky... si Zelensky comete el error de aferrarse al poder y se rodea de un séquito de aduladores, le puede costar a Ucrania un precio muy alto más allá de perder la guerra.
Qué barra, ¿no? Qué interesante, porque es verdad, como decimos siempre, al principio está todo lindo, pero después cuando van pasando el tiempo es como que la gente, aparte que pierde la fe, pierde la esperanza también en los gobernantes.
Sí, yo creo que, es decir, por un lado, uno se pone en el lugar, antes que nada, hay que aclarar que Ucrania, hay una parte, especialmente todos los habitantes del oriente ucraniano, gran parte del oriente ucraniano, no solo son rusoparlantes, sino sienten una identificación con Rusia. Mientras que yo te diría que las 2/3 partes de Ucrania, es decir, la Ucrania occidental, centro-occidental, es pro-europea. Entonces, uno se puede poner en el lugar de esa parte de centro-occidental de Ucrania y no resignarse a perder el Donbass, el oriente ucraniano. Pero a veces hay que ser pragmático, y como por eso elegí la frase de Kissinger, que no es un buen acuerdo en realidad, no es el que le da una absoluta satisfacción a todas las partes, porque evidentemente siempre va a haber algo que no va a gustar. Y por eso, muy inteligentemente, Kissinger dice que en realidad lo concreto, lo pragmático, lo real, lo que hace a la realpolitik, es que un acuerdo, por lo menos la insatisfacción sea balanceada y tolerable para las dos partes antes en conflicto. Y eso es lo que yo creo que tiene que entender, por un lado, Zelensky, pero también por el otro lado, Putin. Putin no puede pretender dominar toda la costa oriental de Ucrania sobre el Mar Negro. Con esto quiero decir, no solo el Donbass, sino proyectarse hacia Odessa, que sería el único puerto la salida que tiene Ucrania al Mar Negro. Entonces, yo creo que, como lo dije en la columna, si los objetivos políticos y militares no cambian, no se modifican de ambas partes, y bueno, la guerra seguirá por un tiempo más.
Y seguramente, y lamentablemente seguirá, porque vienen las elecciones de ambos países y ambos mandatarios, así que veremos cómo va surgiendo el mundo internacional y los conflictos, lamentablemente, que están pasando en Europa, que nos afectan a todo el mundo. Bueno, Luis, mil gracias por traernos esto, porque la verdad que viste que a veces uno, cuando la noticia lo lleva a ciertos lugares, también estamos hablando todo el día de las circunstancias que nos afecta directamente, que pasó el 7 de octubre en Israel, pero bueno, sabemos que hay una guerra en curso, que como dijiste vos, ya van a ser 3 años, y bueno, todo se relaciona.
De ahí Alejandro, el título, 3 días, porque hoy es 21, sí. 3 días para el 24, para que empiece el tercer año de guerra, 3 para 3.
Así es, fantástico. Luis, la verdad que siempre nos asombrás con tu columna y con tus títulos, 3 para 3, allá 3 para 3, pero bueno, gracias Luis, saluda a Nati, saluda a toda la familia, y bueno, que lo mejor para el fin de semana que viene.
Gracias igualmente para ti, para tu hija, para Martín, que sé que está ahí en los controles, y bueno, esperemos que Salman venga un poquito tostadito, ¿no?
Y mira, yo le quise prestar la zunga, no sé si no quiere llevar eso, ¿viste? Pero usa, me gusta porque usa bermuda, él impuso la bermuda en la radio, me gusta eso.
No, yo ahí estoy con él, somos dos los bermuderos, claro. A mí también, yo en verano prácticamente ando todo el día con las bermudas.
Me parece muy bien. Bueno, Luis, gracias por la columna. Nos estamos encontrando seguramente en algún momento. Y mantener en contacto, como siempre. Nos estaremos encontrando con los oyentes de Radio High la semana que viene, vos.
Así es, Ale. Te mando un abrazo grande.
Que sea bien. Y era el profesor Luis Fuensalida con toda la actualidad internacional.